Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana y en estos instantes hay un simulacro de sismo en el Perú. Hoy día es 31 de mayo, Día de la Defensa Civil, aniversario del terremoto de 1970 que cobró la vida de más de 60.000 personas. Así que si usted está escuchando este programa durante su participación en el simulacro, pues bien. Y si no, pues asegúrese siempre de saber por dónde tiene que salir para que no le pase finalmente nada. El terremoto no mata, mata la pared que te cae encima. Vamos primero con nuestros auspiciadores, luego con las noticias y después daremos al final del programa alguna noticia adicional sobre el simulacro. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calidad.com.pe. Muy bien, y vamos a hablar de sanciones y de defensas. En primer término, hay noticias sobre Keiko Fujimori. El día de ayer se conoció que José Domingo Pérez ha vuelto a pedir una medida de prisión preventiva. El próximo 12 de junio, el Poder Judicial va a evaluar esta solicitud. ¿Por qué el fiscal José Domingo Pérez vuelve a pedir esto? Bueno, como ustedes saben, el juicio oral por el caso Cócteles empieza el próximo 1 de julio. Un juicio que debió haber empezado, por cierto, hace muchos años. Un juicio muy complejo porque tiene más de 1.000 testigos, más de 40 imputados, además de dos personas jurídicas. En este contexto, durante muchos años, Keiko Fujimori ha tenido distintas medidas de comparecencia restringida o prisión preventiva. Actualmente lo que tiene es una comparecencia restringida. Es decir, tiene que, digamos, cumplir ciertas reglas de conducta. La defensa de Keiko Fujimori señala que desde enero de este año, Keiko Fujimori no tiene impedimento de salida del país y que por lo tanto no tiene que pedir permiso para hacerlo. Puede hacerlo cuando quiera. Y de hecho, hace algunos días partió a los Estados Unidos. Estuvo en California, publicó sus fotografías en sus redes sociales, y ante esto, José Domingo Pérez ha señalado que esa conducta, pese a no tener impedimento de salir del país, viola una de las reglas de conducta. ¿Cuál es esa violación? La regla de conducta que señala que Keiko Fujimori no puede ausentarse de la ciudad de Lima. Y acá viene una discusión que estoy segura van a tener a bien resolver rápidamente en el juzgado, pero a favor de Keiko Fujimori. Lo que dice la doctora Loza, y en esto le doy toda la razón, es que lo que no puede hacer Keiko Fujimori es variar su domicilio sin notificar al juez. Ella no ha variado su domicilio. Ella ha hecho una pequeña gira en los Estados Unidos por universidades y otros temas, y luego ha regresado al Perú. No tiene impedimento de salir del Perú, por lo tanto no tiene que pedir permiso. La comparecencia restringida lo que no le permite es variar su domicilio, es decir, que se vaya a los Estados Unidos y que notifique al juzgado estando en los Estados Unidos que ha variado su domicilio y que a partir de ahora vive en los Estados Unidos. Eso no lo puede hacer. Hay una diferencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Creo, reitero, que esta la pierde José Domingo Pérez más o menos de todas maneras, porque incluso si Keiko Fujimori hubiera vulnerado alguna regla de la comparecencia restringida, la sanción por variarla tiene que ser gradual. Puede haber una multa, puede haber una amonestación, un apercibimiento de que haga las cosas de otra manera, Pero la prisión preventiva siempre es excepcional y residual, es decir, cuando al juez no le queda otra posibilidad, que no existe, para preservar el proceso. La prisión preventiva no es una condena adelantada y no es un castigo en sí misma, es una medida para asegurar el proceso. Keiko Fujimori lleva mucho tiempo en libertad desde la pandemia, como para que tenga que regresar a la prisión preventiva alegando peligro procesal, dado que van a ser casi 4 años en que su conducta no ha representado peligro procesal. Es fácil de entender, creo yo. ¿Qué más ha pasado ayer? Ayer, una sanción importante. La Junta Nacional de Justicia impone 120 días de suspensión al fiscal supremo Pablo Sánchez. ¿Qué pasó aquí? Bueno, se había presentado una denuncia contra Pablo Sánchez alegando que el fiscal supremo había cobrado triple sueldo. Suena fatal, ¿no? Uno dice triple sueldo, ¿qué le pasó? 40 años en la fiscalía y no sabe que eso está prohibido. ¿Está prohibido dónde? En la Constitución. Nadie puede cobrar doble remuneración en el Estado, salvo la docencia universitaria. Eso es lo que dice la Constitución. Muy bien. Bueno, ahí está el segundo sueldo del señor fiscal. Uno es su sueldo como fiscal, dos, docencia universitaria. Hasta ahí no habría ningún problema. Pero tres, la Academia de la Magistratura, que es un organismo, ¿no es cierto?, que da un servicio de capacitación a jueces y a fiscales, tiene un directorio, tiene un comité, ¿no es cierto? En ese directorio participa Pablo Sánchez y se le paga una dieta por asistir. Lo que dice la mayoría de la Junta Nacional de Justicia es que esa dieta es remuneración. Imelda Tumalán es la única que ha dicho que esa dieta no es remuneración. Y la defensa de Pablo Sánchez ha dicho, esas dietas no son remuneración, nunca lo han sido en la ley de carrera pública, están perfectamente permitidas y se dan otros casos en que eso sucede. Imagínense ustedes un médico, ¿no es cierto?, de la salud pública, que recibe su sueldo como médico de la salud pública y al mismo tiempo es regidor municipal y le pagan una dieta. No es docente universitario, ¿no? Estaría prohibido, según la interpretación de la Junta Nacional de Justicia. Lo que se alega es que eso no es verdad, que hay legislación en contrario del punto de vista de la Junta Nacional de Justicia. En todo caso, Pablo Sánchez puede reconsiderar. La suspensión es de 120 días por esta falta disciplinaria administrativa. ¿Qué más ha pasado ayer? Dina Boluarte. Otra demanda ante el TC que busca anular la investigación en el caso Rolex Gate. Pero esta es una demanda muy extraña. Un abogado llamado Marco Riveros ha presentado un habeas corpus hace ya algunas semanas, hace tiempo. La defensa de Dina Boluarte ha señalado que no tienen relación alguna con este señor, con este abogado, que no han pedido esta interposición, que no son parte de la estrategia de defensa de Dina Boluarte. Pero ustedes saben que en el caso de habeas corpus, cualquiera lo puede interponer en beneficio de cualquier ciudadano cuyo derecho a la libertad haya sido violado. Y eso es lo que ha hecho este ciudadano. Ha dicho que Juan Carlos Villena no puede investigar a Dina Boluarte porque no es fiscal de la nación, sino interinamente. Y ha presentado un habeas corpus, que se tiene que resolver ya, porque ya llegó al Tribunal Constitucional. Creo que lo van a declarar, presumo, improcedente. Pero, en otras noticias, por favor, se aclaró ayer que la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía que preside Juan Carlos Viena, sí va a continuar investigando a Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito. Es decir, la ha denunciado por cohecho. Pero por enriquecimiento ilícito la van a denunciar porque no solamente incluye el caso de los Rolex, sino, si ponen la noticia completa, hay un desbalance patrimonial, pónganmela a toda pantalla, por favor, hay un desbalance patrimonial según la Fiscalía por 432.000 932.25 soles. Eso es lo que ha dicho la Fiscalía de la Nación. Juan Carlos Villena ha ordenado la desacumulación, ¿no es cierto?, de el delito de cohecho, y este delito de enriquecimiento ilícito va a incluir todas las transacciones en las cuentas que han estado en los bancos a nombre de Dina Boluarte. Es decir, no solamente incluye el Rolex, los Rolex o las joyas, sino también todo el patrimonio de Dina Boluarte. Por eso es que está demandando más tiempo, porque se necesita hacer todo el peritaje completo y probar que la señora Dina Boluarte tiene un patrimonio que no se condice con sus ingresos. Esa es la investigación que continúa para el caso de Dina Boluarte, presidente de la República. Pero ayer el Congreso ha desarrollado una gran actividad, digamos que en muchos casos destructiva. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Muy bien, y continuamos con información importante, esta vez desde el Congreso. Como ustedes saben, ya terminó la semana de representación, que es la semana en la que no trabajan. Claro, está muy mal que no trabajen, pero a veces está peor que trabajen, porque cuando trabajan, hacen estropicio y medio. Empecemos por la ley Soto. Ustedes recordarán la famosa ley Soto, ¿no es cierto? Se llamó así porque su primer beneficiario fue el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. En el proceso penal, el Estado no te puede perseguir por siempre, porque se presume que eres inocente. Entonces no te pueden perseguir 20, 30, 40 o 50 años por un delito que cometiste hace mucho tiempo, ¿ok? Hay un plazo para perseguirte. ¿Cuál es ese plazo? La norma general es el máximo de la pena que te tenían que imponer. Si te correspondía una máxima de 25 años, bueno, el plazo para perseguirte es 25 años. ¿Ok? Esa es la norma general. Hay plazos más cortos y plazos más largos dependiendo del tipo penal y de la pena máxima que tenga. Eso se llama prescripción. Pasó el tiempo, ya no te puedo perseguir. El delito prescribió. Ya no te puedo perseguir. ¿Pero qué pasa cuando una persona está imputada y su conducta, ¿no es cierto?, su conducta maliciosa, dolosa, hace que pase el tiempo sin que la puedan juzgar? Se esconde, desaparece, huye, está no habido. ¿Qué pasa ahí? Se esconde, me escondo 6 años, salgo, ya no me toca nada. No. Ahí el fiscal le pide al juez, y de hecho se declara, que ese plazo de prescripción se interrumpe. Se interrumpe hasta que termine la causa que genera esa interrupción. Continúa el proceso. Pues bien, el año pasado el Congreso, vivos, dijeron, ya, esa interrupción de la prescripción, ¿ok? No puede ser tampoco para siempre, ¿ah? Porque así nunca se van a cumplir los plazos de prescripción. Entonces vamos a hacer que la interrupción de la prescripción no pueda exceder de 1 año. ¿Por qué 1 año? Porque se nos ocurrió. Entonces tenías un delito que prescribía a los 12 años, bueno, pues ahora serán 13. Así hayas desarrollado toda la actividad para que no se te juzgue. Así esté interrumpido el plazo de prescripción, no importa, máximo 1 año. Eso lo aprobaron en el Congreso el año pasado. Soto se benefició, después vino Joaquín Ramírez, después vino Vizcarra. O sea, los casos comenzaron a llegar a la Corte Suprema y la Corte Suprema en sala plena dijo, ojo, esa norma es inconstitucional porque no permite la acción de la justicia y ningún juez del Perú por control difuso puede aplicar esa norma porque es inconstitucional. Y esa fue la orden a todo el sistema de justicia. No siempre se hace, pero se debería hacer más seguido. Es un desarrollo jurisprudencial. Esta jurisprudencia es de aplicación obligatoria. Nadie puede aplicar esta norma. Bueno, en el Congreso no lo tomaron a bien y ayer han aprobado una ley de interpretación auténtica que dice que los jueces están obligados a aplicar la norma. Hay que favorecer a los delincuentes. Ya está, listo. Eso es lo que aprobaron ayer. Y la Corte Suprema volverá a decir, no se puede. La norma es inconstitucional. Y estaremos en esta situación de ida y vuelta, probablemente por mucho tiempo. ¿Qué más pasó ayer? Esta noticia sí es una buena noticia. La trae el comercio porque en realidad se ha arreglado un problema. Aprueban una nueva ley del sistema portuario. ¿Para qué? Con 68 votos a favor, ¿eh? ¿Para qué? Para establecer que la Autoridad Portuaria Nacional sí tiene la potestad de otorgar la exclusividad de operaciones a empresas privadas a través de la habilitación o licencia portuaria. Eso le da pase al consorcio chino-peruano COSCO Shipping para que pueda operar de manera exclusiva el puerto de Chancay. Fin del problema. Miren, la empresa chino-peruana gana una licitación, un concurso, etcétera, todo para desarrollar uno de los puertos que son los puertos más grandes de América del Sur, del Pacífico. Se va a inaugurar ahorita. Viene el primer ministro chino, o sea, en fin, todo. Muy bien. Y descubren hace también unas semanas, meses, que la autoridad portuaria no tenía facultad legal, por el contrario, no estaba permitida, de otorgar exclusividad alguna. Entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones plantea un proceso para declarar la nulidad de la concesión cuando ya están terminando de construir el puerto. Los chinos dieron 6 meses para arreglar el problema. Si no, arbitraje internacional. Bueno, han pasado una ley para permitir la exclusividad y arreglado el problema. Pero miren ustedes la inestabilidad que puede tener un contrato por culpa absoluta del ejecutivo. Porque primero te das cuenta de ese defecto y si quieres sacar adelante tu concesión, modificas la ley para poder sacar adelante tu concesión, no al revés. Esto, ojo, culpa del Ejecutivo, que ayer se ha tramitado en el Congreso para resolver el problema. Hasta ahí bien. Pero ahí no se queda la cosa. El Congreso ayer ha aprobado modificaciones de carácter penal. Agárrense de la silla. Primera, para hacer un allanamiento, a partir de ahora, es lo que están proponiendo, el fiscal lo solicita al juez, el juez ordena el allanamiento, hasta ahí todo es igual, pero hay que notificar al allanado y a su abogado para que esté presente. ¿Perdón? Miren, cuando la fiscalía busca un allanamiento, ¿qué está buscando? Pruebas de la comisión de un delito. Si yo allano, en cualquier caso, ¿no es cierto? Puedo encontrar el botín, puedo encontrar el arma asesina, puedo encontrar el cadáver enterrado. Pero si yo le aviso al delincuente o presunto delincuente que voy a buscar el botín, ¿eh? Voy a buscar al muerto, voy a buscar el arma asesina, ¿ustedes qué creen que va a pasar con todo eso? Pues desaparece. Ya, eso es lo que quieren aprobar. Que le avises que no se puede hacer un allanamiento sin la presencia del imputado y su abogado. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, ya han hecho la barbaridad de aprobarse una norma que dice que los partidos políticos no tienen responsabilidad penal. La única persona jurídica en el Perú que no tiene responsabilidad penal. Y justo están imputados, ¿no? Ahora, como allanaron la casa de Dina Boluarte y ella no estaba ahí, allanamiento exitoso, ¿eh? Ojo, porque ahí sí se extrajeron pruebas. Y pruebas valiosas. La posesión, por lo menos, de uno de los relojes Rolex y de la pulsera Van. ¿Que se hacen mal los allanamientos? Absolutamente de acuerdo. Se hacen mal, hay abuso, hay injusticia, hay maltrato policial, por supuesto, y hemos dado cuenta de ellos siempre. Ir a quitarle el celular a Pedro Salinas, que como no le encontraron nada, era lo único que le podían quitar, y hasta ahora no se lo devuelven. Ir a quitarle la computadora a Juan Carlos Tafur, al que no le quitaron nada más que eso, la computadora de su esposa y la computadora del chofer, porque era estudiante de contabilidad. Ah, ¿qué tendrá ahí? Nada más todo está en la nube, ¿eh? Lo único que te causa a ti en particular es que tengas que ir a comprar tres computadoras. Eso es lo que te causa. Ese es el abuso. Por supuesto que hay abuso. Y por supuesto que la policía no necesariamente está capacitada para hacer esto bien. No necesariamente. A veces lo hace muy bien, a veces lo hace muy mal. Pero no apruebas una norma para que no exista, pues, en la práctica el allanamiento. En la práctica los están desapareciendo. Entonces, creo que hay algo que discutir, ¿no? Creo que hay algo que discutir ahí. Y también han modificado el tipo penal para que exista organización criminal. De nuevo, se abusa del tipo, por supuesto que se abusa del tipo penal. Fiscales y jueces tienen que revisar qué cosa es una organización criminal. José Domingo Pérez, por ejemplo, declaró que, ¿cómo era? Kuczynski, su secretaria y su chofer eran una organización criminal. Eso es ridículo. ¿Por qué? Porque organización criminal es un tipo penal que tiene una pena muy alta. La sola pertenencia son más de 35 años de pena. Entonces, los fiscales te ponen, ¿no? Te estampan organización criminal por las puras para tener tiempo para poderte procesar. Pero eso no significa que tengamos que desaparecer el tipo penal, pues, ¿no? Si el problema existe, busquemos una buena solución, no la peor de todas, que favorezca el crimen. Y hablando de crímenes, en Estados Unidos ayer sucedió algo que es histórico. Por favor, la noticia: Donald Trump es declarado culpable por falsificar documentos para ocultar los pagos a una ex actriz pornográfica, una prostituta llamada Stormy Daniels, con la que tuvo una relación sexual que quiso ocultar durante una campaña. Se le pagó 130 mil dólares, pero se utilizaron una serie de mecanismos de ocultamiento cuando este era dinero de campaña, no era dinero de Donald Trump, no lo pagó con su plata, lo pagó con dinero de campaña y eso se probó en el proceso de ayer. Todas estas conductas estaban contenidas en 34 cargos, en los cuales fue declarado culpable en todos. ¿Esto quiere decir que Donald Trump va a ir a la cárcel? No. Probablemente no. La sentencia recién se dicta ahora en julio. En Estados Unidos, el jurado decide los hechos. Este jurado de 12 personas ha decidido que es culpable en los 34 cargos. Y el juez es el que pone la pena. La sentencia pone la pena días después. Probablemente haya multas, probablemente haya prisiones suspendidas. Pero de todos los expertos consultados, parece poco probable que Donald Trump vaya a la cárcel. Va a continuar siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos y ni siquiera parece haber afectado sus posibilidades como candidato, dado que ha sido muy hábil en vender la idea a los americanos de que es víctima de un acoso o una persecución política. Pero lo que sí es importante es que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente es condenado por un tema de dinero, por un tema de corrupción. Esto nunca había pasado. Para nosotros los peruanos, este es el pan nuestro de cada día, desde que en 1991 el Congreso de la República acusó a Alan García. En Estados Unidos estas cosas no pasaban. Es la primera vez que ocurre. Muy bien, nos tenemos que despedir, deseándoles a todos, por supuesto, un gran fin de semana, pero antes tenemos que leer las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRA YA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Y finalmente, Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Muy bien, nos despedimos. Abríguense bien, este fin de semana va a ser mucho frío. Va a haber un friaje importante, además, en toda la zona amazónica. Y terminen de participar en el simulacro de defensa civil, que nos sirve para saber a dónde tenemos que ir en caso de sismo, dónde tenemos que estar parados, por dónde podemos salir para que el día que ocurra estemos bien preparados. Nos vemos nuevamente el día lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.